ya llega. El podcast de La Locomotora.
Bienvenidos, eso es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, forma tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Elizabeth Patiño y Pilar Pérez. Ponte cómodo, que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos escuches a través de ESPN Deportes Radio o a través de tu podcast, pues te damos la bienvenida a este nuevo viaje en La Locomotora. La gente desde ya se está preguntando, bueno, La Locomotora sigue a pesar de que ESPN Deportes Radio pues apagará sus micrófonos. Sí, nosotros vamos a estar con ustedes, vamos a seguir a través del podcast y la idea es que cada vez nos acompañen más. Como siempre, Eli Patiño, Pilar Pérez aquí listas, preparadas para llevarles este nuevo viaje, en el que hoy el tema y el destino no es otro, es de saber y jugar a las futurólogas, ¿no? ¿Quién la tiene más difícil? Y para eso hemos escogido diferentes jugadores. Griezmann y De Jong en el Barcelona, vimos cosas muy interesantes en esta segunda jornada y en esa goleada que le propinó el Barça al Betis. También nos preguntamos qué va a pasar con James y con Bale en el Real Madrid y nos preguntamos quién la tiene más difícil, si el galés o el colombiano. Si en el caso de los mexicanos será Herrera, que no ha podido debutar con el Atlético de Madrid, o Lozano, que estamos esperando a ver cuándo le da la oportunidad a Ancelotti. Y por supuesto queremos saber quién pinta Panamá superestrella, si De Ligt, el defensa central de la Juventus, es del Ajax, o Joao Félix, quien pinta para crack en el Atlético de Madrid. Así que muchísimo para hablar el día de hoy, muchísimo para analizar. Eli, Pili, ya ahí con la bola de cristal y el contexto preparado.
Ya listas, y además siento que tenemos buenas profecías delante de nosotros, somos buenas pitonisas, así que prepárense si gustan, suscríbanse al podcast, mándenos sus mensajes y podemos también leerles el futuro a todos ustedes.
Eso sería interesante, va a ser muy interesante esta locomotora, compartir quiénes sí, quiénes no. Lo más complicado para algunos, obviamente, Pila, a nosotros nos preocupa un poco el tema de los mexicanos, pero bueno, tenemos todo este programa para ver la adaptación, quiénes brillarán y quiénes estarán comiendo banca durante la temporada. Es esta locomotora.
Bueno, marcó doblete Griezmann, y de él y por supuesto del holandés De Jong vamos a hablar en esta primera parada.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y en esta primera parada tenemos que hablar del francés, que fue sensación en ese partido del fin de semana ante el Betis, un partido en el que el Barcelona había comenzado perdiendo, y Griezmann se puso el equipo al hombro. Muchos decían, ¿qué va a hacer del Barcelona sin Messi? ¿Qué va a hacer del Barcelona sin Messi y sin Suárez? ¿Qué va a hacer del Barcelona sin Messi, sin Suárez y sin Dembélé? Y al final terminó apareciendo el francés. Lo interesante es que Griezmann no había marcado en 14 visitas al Camp Nou antes de debutar con la camiseta del Barcelona. Y a mí me parece que al final está pesando muchísimo el tema mental, ¿no? Griezmann se veía, se visualizaba en el Barcelona y aprovechó esa oportunidad, hizo brillar a los canteranos. La pregunta es, antes de entrar en el tema de John, ¿qué tan difícil la va a tener Griezmann cuando entre Suárez y Messi? ¿Debe ceder el liderazgo? ¿Qué va a pasar?
A ver, yo creo que Antoine Griezmann llegó al Barcelona a sabiendas del lugar que le iba a tocar en ese equipo. Y si no lo sabía, bueno, para muestra el tema de lo de Neymar, que en su momento se quiso ir para ser la figura del mundo. Y miren dónde está. Yo creo que Griezmann tiene muy claro lo que significa, primero, en el escalón número uno, Messi, y segundo, Luis Suárez para el Barcelona. Pero también sabe de sus cualidades y lo que él puede aportar a la manera ofensiva de jugar del Barça. Entonces, sí creo que es un pilar que suma. Para mí el único problema que podría tener Griezmann y que parece que se sigue complicando es la llegada de Neymar, aunque ya habíamos platicado en otras ocasiones cómo podrían jugar, que sí caben los dos dentro de la alineación, pero hoy por hoy, justamente en el partido pasado, Griezmann se echó al equipo al hombro sin tener completo al tridente, porque ni Suárez ni Messi, y logró hacer ese doblete del que estamos hablando y jugar muy bien. Entonces, yo creo que Griezmann está perfecto en el Barcelona, la tiene bien.
Eli, ¿tú crees que Griezmann está cruzando los dedos para que no llegue Neymar?
No, yo creo que no. Mira, creo que sí hemos visto a la carrera de Griezmann. Es un jugador que su perfil no es yo quiero ser la estrella, yo quiero ser protagonista. Uh-huh. Él lo ves siendo el amigo, el buen compañero, el que también adapta ciertas costumbres, inclusive sudamericanas. O sea, creo que es un jugador que se adapta, porque además pueden jugar juntos. Imagínense un tridente Neymar, Messi, Griezmann y en punta Suárez. Claro, habrá que sacrificar gente un poco más de medio campo. Probablemente el sacrificado pueda ser De Jong, Busquets, Arthur. O sea, habría que buscar la manera en cómo uh-huh. acomodaría las piezas Valverde, pero sin duda creo que Griezmann a él no le preocupa, porque sabe que no lo opacan, porque tiene calidad, porque este Barcelona, que creo que va a pretender hacer una presión bien alta, Griezmann queda como anillo al dedo y es un jugador que ya sabíamos todos, va a rendir porque él está contento, él quería irse y no lo veo que se quiera sentir como opacado o eclipsado por Messi o por Suárez. Él va a saber adaptarse bien al Barça.
Ahora, tú tocas un tema y dentro de esos sacrificados hablas de Frenkie de Jong, el holandés que ha llegado a reforzar ese medio del Barça, y que muchos decían, bueno, puede ser el sustituto de Busquets, pero lo cierto uh-huh. es que Frenkie es el primero que lo tiene claro. Después del partido contra el Betis, él mismo dice, me siento mucho mejor en ofensiva, y lo cierto es que los años siguen pasando para Busquets, y más allá de la equivocación que tiene en el gol del Betis, luego se le vio sólido y no vemos a un De Jong haciendo esas labores defensivas que ha podido hacer Busquets por tantos años. Estamos llegando a la conclusión, me parece, de que Frenkie de Jong la tiene más difícil porque está Vidal, porque Rakitic, aunque pueda ser que lo vendan, pues también uh-huh. Está en esa posición. ¿La tiene más difícil también por su edad, tal vez, por la falta de experiencia?
Yo creo que sí, para muestra los dos partidos de liga, porque contra el Athletic, que entró en ese lugar en el que todo el mundo supone que llega a llenar, que es como la suplencia de Busquets, no lo vimos brillar, no lo vimos bien. No lo hizo mal, pero tuvo un partido muy mediano. En cambio, cuando lo vemos contra el Betis, que entra como volante por izquierda, se ve muy bien a la ofensiva, él sale con esas declaraciones, y justamente a mí me preocupa, porque ahí sí, los nombres que acabas de decir tú, más Arthur, más Aleñá, o sea, realmente... Tiene 22 años. Sabemos que el Barcelona lo puede moldear y que eventualmente puede hacer que sea esa contención que quieren. Pero si él se siente mejor en la otra posición, porque además en el Ajax el juego le permitía hacerlo así y está un poco más acostumbrado, pues la cosa sí va a estar más difícil para él, comparándolo con Griezmann, para mi gusto.
Es que es joven, tiene que, el que un futbolista encuentre esa doble función, no solamente de recuperador, sino para construir el juego, para asociarse arriba, es complicado que sacrifique eso que tanto le gusta, que es ir al frente. Yo siempre lo veo, no como un suplente de Busquets, yo lo veo como que puede acompañar al Busquets, pero es que hay mucha gente en medio campo, entonces, por la falta de madurez, por tal vez en ese recorrido, ese oficio de recuperación, creo que De Jong no la va a pasar tan bien, en el sentido de que tiene mucha calidad, pero yo creo que vamos a esperar un tiempo para poder verlo ser titular completamente indiscutible con el Barça.
Ahora, nos estamos dando cuenta por las cosas que dice cada una, es que el tema de Jong pasa por lo táctico, ¿no? Por lo que juega este Barcelona, mientras que en el caso de Griezmann, aunque sí tiene que ver con lo táctico, porque ya no se va a poder mover tanto por el frente de ataque, porque no va a tener tantas libertades, porque realmente a quien le toca ese trabajo, por ejemplo, es a un Messi, el que tiene más libertades en el Barcelona cuando juegan. ¿Ustedes no creen que esa necesidad que tiene Griezmann de alguna manera de caer bien? Porque, por ejemplo, cuando marca los goles el fin de semana pasado, las declaraciones, ¿cuáles fueron? Claro, tengo un espejo como Messi para saber cómo tengo que cobrar o cómo tengo que hacer goles.
Claro,
hablaba de la parte
perfecto.
Entonces, claro, él tiene muy claro quién es el hombre a seguir. ¿Pero no creen que eso le pudiera hacer daño al final a Griezmann, tener como esa ser la sombra constante de no solamente de Messi, sino también de Suárez?
Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? O sea, está él sabe perfectamente a dónde está llegando, sabe que los aficionados del Barcelona tampoco les cayó muy bien que llegara a su equipo. Entonces él dice como que, bueno, voy perfil bajo, no, bueno, tengo el espejo de Messi, claro, ahí está Suárez. Pero otra cosa es salir contra el Betis, hacer un doblete, dar una asistencia y hacerlo bien. O sea, sus acciones hablan a lo mejor más que sus palabras. Y él es inteligente, él sabe que no puede llegar y decir... No, yo vengo aquí a intentar estar nominado al Balón de Oro el siguiente año y quiero... No, él sabe a lo que juega dentro y fuera de la cancha.
Y Eli, ¿no nos demostró la presencia de Griezmann, la oportunidad que le dieron a este jugador Pérez, que lo hizo muy bien, Carles Pérez, que realmente el Barcelona no necesita a Neymar? Nos estamos saliendo un poco, ¿no? Pero yo cada vez estoy más convencida que el Barcelona no necesita a Neymar. Y sí, van a decir, bueno, pero es que no es lo mismo jugar contra el Betis que contra el Liverpool. Pero ¿no es como demasiada gente talentosa en ese mediocampo?
Yo creo que jugadores con talento nunca sobran caro en ningún equipo. En ningún equipo, y si tienes a Neymar y lo puedes tener por ahí disponible, lo tendrías que utilizar. Claro, el tema Neymar lo tenemos que coser aparte. ¿Por qué? Porque no es, es más lo que deja dentro del, fuera del terreno de juego y la polémica que genera que lo que hoy está haciendo dentro de la cancha. Así que le sobre, no creo, pero también no, pensaría que en cuanto a un vestuario sano... Así está bien el Barcelona por el momento. Hay que esperar, ¿no? ¿Qué pasa con esa novela Neymar?
Bueno, entonces sin Neymar, Pili, ¿quién la, sin que entre Neymar, quién la tiene más difícil, Griezmann o De Jong?
No, De Jong, para mí De Jong. Griezmann ya sí. Se está echando a la afición al bolsillo y está demostrando para qué lo llevaron.
Tú, Eli.
Yo igual creo que De Jong, de haber sido obviamente un hombre referente, sorpresa en el Ajax, hoy va a terminar siendo un futbolista que tenga que vivir un poco a la sombra, esperando la oportunidad y cuando tenga minutos, aprovecharlos.
Bueno, por unanimidad entonces De Jong gana en esa carrera que la va a tener más difícil, justamente para tener un puesto titular en el Barcelona. En un ratito vamos a hablar entonces de los otros y de esas carreras que se están haciendo en cada una de las ligas. Ya volvemos.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Bueno, ya dijimos que Griezmann va a tener más chance que De Jong. Y ahora yo creo que se va poniendo este recorrido más difícil para escoger quién puede tener más chances de jugar en el equipo de Zidane. Porque vamos a escoger a dos, que son Gareth Bale y James. Ha quedado claro en las declaraciones de Zinedine Zidane en la pretemporada y en sus decisiones, justamente en cada uno de los juegos, que ninguno de los dos les convence demasiado. Pero Florentino no le ha traído gran cosa, Hazard se ha lesionado, y han aparecido los dos, uno en la primera fecha y otro en la segunda. Hay que decir que no le juega a favor a James la última lesión que tuvo. Y ayer Carlos Queiroz, el director técnico de Colombia, daba unas declaraciones interesantes, en donde decía literalmente, el bailador quiere bailar, ¿no? El cantante quiere cantar y el futbolista quiere jugar. Y la verdad es que James tiene que estar donde pueda jugar. 12 años en el fútbol son lo que uno tiene, digamos, como tiempo de activo, y 4 años sentados es demasiado. Entonces me parece que ahí tiró un palito para James, diciéndole, quédate en el Real Madrid si realmente crees que vas a poder jugar. Pili, entre Gareth Bale y James Rodríguez, ¿tú le ves a alguno más chance que a otro en este equipo de Zidane?
Lo que pasa es que si me pongo a pensar que al Madrid le faltan definidores y que si comparamos a Gareth Bale con James Rodríguez, Bale te da la opción de esa definición, no solamente porque tiene esa llegada, esa velocidad, porque tiene juego aéreo, porque tiene, pues sí, más definición que James. A James le gusta más, pues un poco tener el balón,
armar,
crear oportunidades, armar, exactamente. Entonces, si lo ponemos así, un poco fríamente, creo que Bale hoy necesita más al Madrid y el Madrid a Bale. En cambio, James, incluso ahorita, después del último partido lesionado, como que, no sé, lo veo un poco más complicado.
Ahora, decía Zinedine Zidane en la pretemporada de la cual hablábamos, mejor si Bale se va mañana que pasado mañana. Eso es una clara muestra de que no lo quiere. Pero lo mete en el primer partido, Eli. Yo digo, entre el discurso de Zidane y lo que hace en la cancha, ¿qué podemos ver? ¿Rectificó o está cediendo a las presiones de Florentino, que no le termina de traer a nadie, y a las circunstancias?
Yo creo que tiene un poco aquí de todo, Caro. O sea, realmente, como dices, Pili, las circunstancias, porque hoy tienes jugadores lesionados y no tienes más de dónde echar mano. Eso una. Y por otro lado, no sé qué tanto sea el tema de presión porque tenga que jugar, pero para venderlo. Porque obviamente un jugador que no es visto no se puede vender. Entonces, me parece que va más desde ahí ese tema. Nos quedó bastante claro hace unas semanas que Zidane no está a gusto con Bale, no solamente porque es un jugador que se lesiona constantemente, que no hace muy buen grupo, el tema de que no ha querido aprender español, bueno, es otra de las cosas que le duele mucho la cabeza a Zidane por ese tema. Entonces, quiere decir un jugador que no da ese extra, que no da más, y hoy no alcanza solamente con tener talento, con ser rápido, con ser un jugador que defina. Creo que cuando aspiras a jugar y a ser titular en un Real Madrid, tienes que dar un extra, porque si Bale cree que solamente con talento te alcanza para ser una gran estrella, me parece que pasa más porque el jugador está equivocado, más allá de todo lo que ha hecho Florentino, que ha sido prácticamente un desastre, ¿no? Pero bueno, eso es tema aparte.
Pero yo lo que digo es que jugadores como James tenemos varios, Isco, Asensio, bueno, que justo por eso juega James, porque se lesionó.
Ya va, ese tenemos.
El mismo Hazard.
Ese tenemos Modric, por corazón madridista, ¿o
qué? Como Bale, nadie. No, como Bale no hay nadie. Díganme otro jugador que tenga las características que tiene Bale.
No, la verdad que no, pero yo creo que ha terminado pesando mucho, porque yo creo que, a ver, a todos pensábamos y veíamos a Bale como un crack. Y lo cierto es que cuando ha llegado la hora de la chiquita en el Real Madrid, no hablamos solamente de su época con Zidane, como que no se pone el equipo al hombro, como que le falta esa actitud, como que no sabes realmente hasta dónde ese talento se va a terminar imponiendo. Y creo que eso es por ahí lo que reclama Zinedine Zidane. Pero si ustedes fueran Zidane y tuvieran que escoger, ¿buscarían quedarse con James y con Gareth Bale o le buscarían salida?
Depende.
Ay, no sé.
Porque, a ver, es cuando estuvo
Hablando
Zidane,
de una plantilla completamente sana, ¿no? Y que tuvieras a todos tus jugadores disponibles, a partir de ahí, a mí yo la verdad no me quedaba con ninguno de los dos.
Yo tampoco.
Yo creo...
A partir de ahí no me quedaba con ninguno de los
yo
dos.
Yo creo que no le conviene, o sea, yo creo que a Zidane le conviene tenerlos como fondo de armario. Así termina quedando campeón de la Champions, teniendo a James y a Bale y a Isco y poniéndolos a rotar a todos. Pero volviendo a las palabras de Carlos Queiroz, a ninguno de ellos les conviene. A Gareth Bale le ha quedado muy claro que mientras le paguen y mientras él esté tranquilo, pues a él no le importa, pareciera estar o no de titular. Pero James Rodríguez tiene ganas de ser titular. Y para mí, hoy no tiene esa posibilidad de hacerlo en el Real Madrid. Es que se ha convertido en una incertidumbre entre lo que dice Zidane y lo que termina haciendo en la cancha. A ver, vimos al Real Madrid el fin de semana pasado, más allá que termina consiguiendo un empate, y James fue importante durante el partido.
Sí,
tuvo oportunidades de cara al gol, dicen que se está entrenando con todo. Es decir, James Rodríguez yo creo que merecería, si no ser titular en este Real Madrid, por lo menos buscar otro equipo en donde sí lo pueda hacer, porque lo que siento es que un gran jugador está sentado y no le están aprovechando como pudieran.
Ahora, Caro, sí, ha estado sentado porque él también se lo ha buscado, ¿eh? Porque hoy a lo mejor, yo la verdad espero que sí, porque el talento que le vemos a James en selección, a mí me parece un jugador que muy pocos tienen esa lectura de juego, ese jugador que siempre te da como el tiempo. Hay pocos en el fútbol, pero no solamente en España, sino a nivel mundial, y James lo tiene, pero no lo ha sabido aprovechar por temas de indisciplina. Entonces, si realmente hoy está enfocado y quiere ganarse un puesto, nos daba tal vez un poco de risa y Pili, no me quedaba con ninguno de los dos. Si tuviera en plenitud a ambos futbolistas, creo que preferiría a un James que un Bale, porque además de repente Bale se me hace un tipo frío, como lo dice, en momentos de crisis,
sí,
en momentos de sacar el equipo al hombro, no aparece.
Es por personalidad.
Prefiere esconderse, prefiere hacerse a un lado.
O sea, no todos los jugadores
cuando,
son de sangre caliente.
Pero Pili,
no
cuando hablas de un Real Madrid... Cuando hablas de un Real Madrid,
muchos jugadores
es lo menos
con
que le puedes pedir a un jugador así.
Lo único que yo le veo positivo a James Rodríguez sobre Gareth Bale es que es un poco más polifacético, o sea que le puede servir a Zidane como medio centro, como extremo derecho, tal vez lo puede cambiar por la izquierda, o sea, y a Zidane a veces eso le funciona porque ahorita específicamente no tiene a todos sus jugadores. Ya se dijo que la lesión que tiene ahorita en el gemelo derecho ya no serán de 2 a 3 semanas, sino entre 8 y 10 días, pero tampoco le conviene a James Rodríguez, si es que realmente tiene esas ganas, pues estar lesionado y que a la hora que le den la oportunidad tampoco pueda seguir con esa constancia en los juegos, porque aunque le vimos un buen juego, uh-huh, pues ahora va a volver a tener que agarrar ritmo y cuando le den otra vez la oportunidad, entonces, claro. Híjole, lo veo muy complicado.
Ahora,
para James, la verdad.
Es importante lo de la lesión que acabas de comentar, Pili, porque muchos pensaban que la lesión iba a durar más. Ahora se habla que son entre 8 y 10 días para recuperar. No es tanto. Pero, Eli, te pregunto por algo, porque yo no sé si yo estoy eclipsado por o eclipsada por el James que vi en la que he visto en la Selección Colombia a lo largo de los últimos años. Y ayer daba unas declaraciones un médico, ex médico de la Selección Colombia y de la América de Cali, en donde decía que James estaba más pendiente de las cejas, de irse a la fiesta en Medellín después de la Copa América, como hablando de un James mal portado, ¿no? Y se me hace muy injusto, porque aunque yo sé que una vez se equivocó yéndose a una fiesta después de no conseguir un resultado con el Atlético Madrid ante Isco, se está vendiendo a James como el jugador que se porta mal. Y yo la verdad es que no lo veo así. Yo sigo viendo a James como un profesional. ¿Me estoy equivocando yo? O sea, para ustedes, James es un
es
mal portado.
Te está ganando el corazón. Es que, claro, a veces, y los medios caemos en eso, ¿no? En hablar de lo que dicen los demás. Por supuesto que a lo mejor, como dicen acá en México, matas un perro y eres mataperros. Salió una vez y ya dicen que es el peor que se porta. Por supuesto que no, y seguramente varios lo hacen. Pero cuando el futbolista no entiende en dónde está parado y que el tema del peinadito, los aretitos, depilarse las cejas, los rayitos en el pelo, pasan a un segundo término, creo que sí termina demeritando en una carrera. Y la verdad, Caro, también es cierto, ha tenido problemas con varios técnicos. O sea, no es que una persona de repente tenga una queja o hable mal. O sea, ha sido constante en cuanto a las críticas, James. Entonces, y pasa, digo, pasa en cualquier futbolista, cuando tienen mucho talento, pero de repente no les llega la iluminación a la cabeza para que estén conscientes de que, ¿cuánto dijiste? 10 años, 10 años, 12 años, 13 años para una carrera de un futbolista, estás hablando de muchísimo tiempo, hay unos que se quedan con menos, entonces James debería aprovecharlo.
Pero ¿no les parece que, por ejemplo, con Zidane no tenía prácticamente minutos y Kovac lo quería hacer jugar más de manera defensiva? O sea, ha tenido problemas con varios técnicos, pero ¿qué tantos técnicos? O sea, ya Eli me dio su impresión y ya me queda claro que le tiene su cosita James. ¿Tú también, Pili, tú también crees que James se porta un poco mal?
No que se porte mal, pero sí creo que debió de haber sido muy chiqueado en su casa. Entonces quiere que las cosas se las pongan así, listas en bandejita y que digan, tú eres el niño consentido, que es lo que sí pasa en la Selección Colombia. Por eso es que lo vemos que lo hace bien, que se siente a gusto, que se siente cobijado. Y no pasa en los diferentes equipos. No solamente fue Kovac, no solamente fue Zidane, también fue Henkes. O sea, ya son tres diferentes personajes con tres personalidades completamente distintas con las que James Rodríguez tiene problemas, hablando de técnicos. Entonces yo creo que va un poco más para ahí. James tiene que entender que ya no es ese hombre que después de hacer un gran mundial llegó al Real Madrid y nos dejó a todos con los ojos abiertos. Hoy tiene que picar piedra, y tiene que picarla en un club en el que en teoría están los mejores futbolistas del mundo. Entonces,
mi pregunta es, con este panorama extenso, complejo que estamos viendo, ¿quién la tiene más difícil para ser titular en el Real Madrid de Zinedine Zidane? ¿Gareth Bale o James Rodríguez?
Para mí, James.
Para mí también.
Para mí también, James Rodríguez. Porque sí, además, también. Bale tiene el consentimiento de Florentino y es consentido del presidente, y por ahí sabemos lo que también pudiera sumar eso. Si no, pregúntenselo a Keylor Navas y a Courtois. Con esto nos vamos a hablar en nuestra tercera parada de los mexicanos. ¿Qué pasará con Herrera, con Lainez y hasta con el Chucky Lozano?
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Bueno, vaya panorama tenemos en esta tercera parada, en donde justamente también queremos hablar no de dos, sino de tres mexicanos, porque creo que es el momento propicio. No siempre se puede hablar de la cantidad de mexicanos que tienen la oportunidad de brillar en Europa, y esa oportunidad yo creo que tenemos que hablarla entre comillas, porque veíamos en ese partido en donde Betis era goleado por el Barcelona, cómo entraba Lainez, no sé si al rescate, no sé si para darle minutos, no sé realmente para qué, pero lo cierto es que se ve complicado el panorama de un jugador que, entre otras cosas, lo han dejado fuera de la última convocatoria del Tri. Ayer el Tata Martino dio la lista no de 23, uh-huh, sino de 31, y no aparece Lainez. Sí estaba, por ejemplo, el Chucky Lozano, a quien seguramente vamos a ver por lo menos entre los convocados, presumo yo, en esa segunda jornada de la Serie A, donde van a jugar nada menos y nada más que ante la Juve. Y hemos visto que en las primeras dos partidos de la jornada de la Liga Española, pues Herrera no ha tenido ni un minuto. ¿Quién la tiene más difícil, no? Entre estos tres, pareciera por encima que Chucky va a tener un chance, pero que no se nos olvide que está ahí Insigne y Callejón. La gente dice, no, sí, ya el Chucky Lozano va a jugar obligatoriamente en el Napoli. Ojo, no es tan fácil. Eli, ¿a quién ves con mejor futuro en cada uno de sus equipos?
Pues mira, empecemos tal vez por Lozano. Yo creo que Lozano y la gente que está cubriendo ahorita el tema del Napoli, la llegada del mexicano, todo lo que ha dicho, que llega a aprender, el perfil bajo, lo del tema de Callejón e Insigne. Inclusive Insigne puede jugar más como interior, podrían poner más al Chucky por izquierda, creo que su posición natural va a tener que ser por derecha en lugar de Callejón. Pero yo creo que sí le veo... De estos tres, mayor posibilidad a Irving Lozano. ¿Por qué? Porque el técnico lo pide, porque lo tuvo como su primera opción, porque Ancelotti me parece que tiene una extraña pero positiva fijación por el futbolista mexicano, algo le vio Héctor Herrera, hoy se acerca obviamente con Irving Lozano, entonces creo que a partir de que el técnico te pida ya tienes, me parece que un lugar, pues no sé si ganado, pero por lo menos la confianza del técnico ya va a ser importante. En el caso de Lainez, qué difícil para Lainez, porque él tomó esta decisión, me parece que hasta un poco presionado por su familia, y termina, en mi punto de vista, bueno, equivocándose, porque en ese tipo de situaciones donde el jugador tiene en espacio reducido tomar mejores decisiones, la toma de decisión que es fundamental para ser un futbolista de élite, a ser un futbolista, digo, con todo respeto, pero del montón, le faltaban esos pequeños datos, esos pequeño pulir a Lainez, que hoy me parece que con esos pocos minutos que va a tener en el Betis no lo va a poder conseguir. Yo me parece que Lainez va a seguir dentro de esa misma tónica, terminó ingresando por Canales, pero creo que va a ser un futbolista que pueda ver realmente muy poca actividad. Y lo de Héctor Herrera, es que también ahí hay mucha gente, y yo sé que también Simeone lo pide, pero yo creo, si tuviera que poner un orden, primero pondría a Lozano, después pondría a Héctor Herrera, creo que todavía puede llegar por ahí su posibilidad, porque es un futbolista que te puede ayudar inclusive para cerrar partidos, porque no solamente es bueno en la elaboración, sino también es un jugador que te ayuda en la recuperación de los balones, y en último, lamentablemente a Dieguito Lainez, no sé cómo lo vean ustedes.
Pili, una pregunta, vamos a dejar al Chucky un poco de lado, ya Eli nos ha dado una buena radiografía sobre el tema de Chucky, y pregunto yo, entre Herrera y Lainez, ¿no te parece que por un lado está la obligación del Betis de hacer valer un jugador por el que pagaron 17 millones de euros, y por el otro, el hecho de que Herrera haya venido a costo cero, como que de alguna manera no obliga tanto al Cholo utilizarlo, o te parece que el tema del dinero no tendría que ver ahí?
Yo creo que no, sobre todo porque la apuesta del Betis es por un chico joven, de 19 años, y que saben que hoy eso es realmente lo que se paga por un jugador que tiene futuro, que es diferente, pero al que le falta igual todavía crecer un poco más. Yo no creo que se haya equivocado, como lo decía Eli, yo creo que de no ser titular con el América, no ser titular con el Betis, hay mucha diferencia. Entiendo que en el América sonaba para ser la gran figura de las Águilas, acá tal vez no lo es, pero creo que le sirve a Diego Lainez. Hoy con la llegada de Fekir y de Juanmi se le ha puesto un poco más complicado porque ya estaba Tello, porque ya estaba Narváez, porque ya estaba Canales, pero al final creo que es un chico que no tiene miedo, que no le da miedo demostrar y que no le da miedo salir y decirles, miren, aquí estoy, y eso le va a funcionar en el Betis. Sabemos que no va a ser para mañana, yo pensé que iba a cambiar un poco las cosas tras la salida de Quique Setién, y bueno, con Rubí la cosa sigue siendo la misma. En el caso de Héctor Herrera, yo estoy esperanzada a que sea un poco el tema de del Cholo Simeone, que sabemos que a él le gusta la adaptación cuando llegan jugadores nuevos. Y espero que lo de Héctor Herrera sea así. Cuando volteo a ver lo que pasó con Trippier y con Joao Félix, que de adaptación cero y que luego los ha metido a jugar todo lo que se puede, me preocupa un poco. Pero también entiendo que en el caso de Héctor Herrera hay sobrepoblación, porque tiene a Coque, porque tiene a Saúl, porque está Tomás, porque está Lemar, porque está Llorente, y Héctor Herrera a lo mejor es lo último de sus preocupaciones. O sea, hoy realmente no está sufriendo porque Héctor Herrera tenga minutos, pero sí creo que HH la tiene un poco más fácil que Diego Lainez, aunque tiene 29 años y Diego Lainez tiene mucha carrera por delante.
Sí, exacto. La intención o la impresión más bien es que Lainez tiene mucho más techo, que en algún momento, si las cosas no se le dan en el Betis, pudiera ser cedido, que va a tener oportunidades cuando lleguen las lesiones. Sin embargo, en el caso del Betis, estamos hablando de un técnico que necesita demostrar porque va llegando. El Cholo Simeone puede hacer y tiene carta libre para hacer exactamente lo que él quiera. Y si él el día de mañana necesita meter a Herrera y ponerlo titular y ponerlo a picar piedra, como decía Pili hace un rato, lo va a hacer. Y Herrera también tiene además la personalidad para hacerlo. Que no se nos olvide que Herrera le dijo que no a México en la Copa Oro por quedarse haciendo pretemporada, y creo que tiene la personalidad suficiente como para ganarse ese puesto en cada uno de los entrenamientos. Ahora, lo que tenemos
es un jugador de esos que le gustan al Cholo, ¿no? Luchón, con llegada, pelea los balones.
Con personalidad, sí, o sea, describiría perfecto las características que pide Simeone, no solamente desde fútbol, porque ahí tiene más posibilidades, bien lo mencionaban, sino que además la personalidad de Héctor ayuda mucho. Él no se achica, él va, él pelea, él se va a barrer, él va a tratar de recuperar balones, y es lo que le gusta a Simeone. Y lo de Lainez, Pili, yo lo decía, mala decisión, obviamente, de estar en México a estar en Europa. Me acordé de Nery Castillo.
Por el Ajax.
Que era declaración, por el Ajax, precisamente. Yo decía por el Ajax, porque si buscabas terminar de formarte, creo que Holanda era la escuela ideal, ¿no? Y en Betis, espero que el Diego tenga la suficiente paciencia para que no se pierda, para que no termine saliendo o regresando a México sin pena ni gloria. Yo espero que a Diego le pueda ir bien, pero yo me refería a esa mala decisión, que debió haber ido tal vez al Ajax y no al Betis, donde iba a ser todavía creo que un poquito más complicado el tema de que le den minutos.
No, y realmente con Fekir no la va a tener fácil. Fekir viene demostrando, mostrando además lo que puede ser su fútbol. No siempre se van a enfrentar a un Barcelona. Vamos a ver en qué termina este tema. Pero entonces, en orden, diríamos que primero el Chucky Lozano va a irse ganando su puesto, después Héctor Herrera con el Cholo Simeone y la personalidad ahí de los dos mandando, y después le va a tener un poco más difícil Lainez. Así estamos, ¿no?
Sí, creo que sí. Hemos coincidido.
¿Qué es esto? ¿Qué preocupación?
Bueno, con James más o menos, con Carlito, ¿no? Que ya estaba ganándole el corazón, pero creo que vamos bien.
Bueno, vamos a ver entonces en un ratito. ¿Qué nos parece? Si Joao Félix o De Ligt van a tener un mejor futuro, van a pintar como los cracks que dicen cada uno en sus posiciones. Ya volvemos en La Locomotora.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Y en esta cuarta parada nos quisimos salir un poco del tema de la titularidad para hablar un poco más hacia futuro, porque yo creo que lo de Joao Félix no lo podemos negar, ese puesto que va a tener asegurado en el equipo del Atlético de Madrid. Pero cuando, y volviendo a la primera parada que tuvimos, cuando Griezmann decide irse del Atlético de Madrid, era porque, aunque le ofrecía muchas cosas interesantes el equipo de colchonero, esa filosofía que tiene de equipo pobre, entre comillas, el Cholo Simeone y el cholismo en general, en donde hay que luchar y hay que ser muy fuerte, yo creo que con la contratación de Joao Félix, de alguna manera se termina cayendo. Porque reemplazaron un gran jugador por otro que incluso llegó a ser más caro, 7 millones más caro, como en el caso de Joao Félix. Y no correspondía eso a lo que venía haciendo en los últimos años el Atlético de Madrid. Se le iba Forlán, llegaba un Falcao proveniente del Porto. Se le iba Falcao y entonces llegaba un Kun Agüero, y Kun Agüero no estaba, y entonces aparecía Diego Costa. Pero ahora te fuiste con un crack. No comprobado, pero sí con muchísimo futuro. Entonces, a partir de ahí, la pregunta es, ¿con este fútbol del Cholo Simeone podemos pensar que realmente Joao Félix sea ese crack que todo el mundo piensa? Porque también hay que pensar que para brillar como crack tienes que estar constantemente marcando goles, yendo hacia el ataque, y no sé yo si Simeone le pida eso a Joao Félix. ¿Ven ustedes, Pili y Eli, a Joao Félix en ese papel de crack en el Atlético de Madrid?
Yo creo que sí, porque, o sea, además, ¿sabes por qué? Porque Joao Félix te puede jugar en varias posiciones, ese jugador plurifuncional que tanto le gusta a los técnicos y que hoy está tan de moda, puede ser extremo, un falso 9, un segunda punta, o sea, bien, hace goles, o sea, ¿qué más le puedes pedir? Con 19 años creo que Joao Félix cayó como anillo al dedo, y más hoy como ves todo el tema de las contrataciones y cómo está la inflación y cómo van creciendo el tema de las cláusulas en caso de que en algún momento se pensara que Joao Félix lo quieran comprar o él pretenda salir, pues creo que fue para mí un negocio redondo. Es un joven con muchísimas cualidades y creo que le acertaron al clavo en un futbolista joven, sí, pero que no solamente te puede brindar en una sola posición en el terreno de juego, sino en más de una, y creo que Joao Félix pinta, hay que esperar obviamente un poquito más y una mayor exigencia para ser una gran estrella del fútbol mundial. Yo así lo veo hoy.
Ahora, Pili, está Chiellini y Bonucci, ya con 30 años en la Juve. Y De Ligt dio unas declaraciones en donde dijo que no esperaba estar fuera del equipo titular en ese primer partido de la Juve. Parece que De Ligt va a tener que tener un poquito más de paciencia.
A ver, ya lo sabíamos, porque y lo hice muy bien Matías De Ligt, porque Bonucci y Chiellini en su momento fueron los dos centrales más importantes del mundo, y es cierto, así es. Pero sí, Chiellini y Bonucci, uno tiene 35, el otro 32, y De Ligt lo sabe. Lo que sí es que dentro de sus declaraciones me da un poco de duda el hecho de que diga que se está acoplando al tema de la Juve o al plan de la Juve. Sabíamos que le iba a costar un poco más porque es un juego mucho más defensivo al que él no estaba acostumbrado, porque el Ajax jugaba mucho más hacia adelante, pero el hecho de sus declaraciones más la pretemporada que tuvo, en donde realmente no lo hizo tan bien, porque lo vimos justamente cómo Joao Félix le daba tremendo baile contra el Atlético de Madrid, vimos cómo se equivocó en otro de los partidos, me parece que fue contra el Inter, haciendo un autogol. O sea, creo que a él sí le ha costado mucho el cambio de juego. Y lo veo, no lo veo para ser titular muy pronto, ¿eh?
Ahora, estamos de acuerdo. Y me quedo con estas últimas palabras, Pili, de que los dos van a estar formados según lo que su equipo les vaya proponiendo. ¿A qué me refiero? A que De Ligt, más allá de que venga con la escuela Ajax, ahora que está en la Juve, va a pasar un proceso completamente diferente. Y Joao, de alguna manera, se va a hacer a imagen y semejanza de lo que el Cholo le vaya proponiendo. Uh-huh. Ahora, en ese, y te decía por eso que me quedaba con tus últimas palabras, porque pareciera realmente que a De Ligt le va a costar más, porque además creo que la escuela de Ajax era muy específica, lo que hablábamos con De Jong. Le cuesta a De Jong hacer lo que le piden en el Barcelona, que de repente haga más de Busquets. Le cuesta a De Ligt hacer más lo que le piden en la Juve, porque estaba más acostumbrado a lo que le proponía el equipo de Ten Hag, que además atacaba mucho más. Entonces, en el panorama, lo que pareciera a Eli es que Joao la va a tener un poco más fácil.
Imagínate, hubiera estado bien que estuvieran juntos, ¿no? De Ligt y De Jong. Creo que en alguna locomotora hace muy poco lo comentábamos, porque para De Ligt su primer salida era De Jong y buscar ese fútbol directo, frontal, y hoy tiene, por supuesto, que ser mucho más paciente, tratar de abrir la cancha, un fútbol un poco más asociado, replegarse cuando es necesario, y creo que a partir de ahí le va a costar, y lo mencionabas bien, Pini, en la pretemporada lo estuvieron utilizando como titular y me parece que tuvo errores que evidentemente y a Sarri le dicen, ¿sabes qué? No me la puedo jugar con este chavo, tiene que tener primero los conceptos que yo pretendo, cómo quiero que juegue mi equipo, y a partir de ahí ya darle minutos. Yo al principio, cuando lo contrataron, pensé que iba a ser titular. Hoy te digo que le va a costar mucho trabajo poder ganar su puesto.
O sea, imagínate en un mes cómo puede cambiar la situación de ambos, ¿no? Hoy a De Ligt le dicen en Italia el sustituto más caro de la Serie A, mientras que hoy a Joao Félix en España dicen, es que es increíble cómo cualquier balón que toca hace la diferencia, provoca un penalti contra el Getafe, asistió a Vitolo contra el Leganés, uh-huh, y tuvieron los resultados. Entonces, así en un mes puede cambiar completamente una, sí, carrera de un jovencito.
Y además yo creo que también tiene que ver con algo que ustedes decían, ¿no? Es la banca más cara dentro de la Serie A, una de las bancas más caras en la Serie A. Y creo que ese es el gran riesgo que se está corriendo con estos jugadores cuando los equipos van desesperados a comprar a esas promesas, ¿no? Esta puede pasar con un Dembélé, más allá de que esté mal portado, con un James en el Real Madrid y un Gareth Bale, con un De Ligt en la misma Juve. Es decir, los equipos están tan afanados en comprar a lo mejor que hay en el mercado, que los terminan sentando, no terminan teniendo, digamos, esa regularidad, y al final no sabemos si ese futuro de ese jugador realmente va a ser para el cual prometía, y creo que ha sido uno de los grandes problemas al que se está enfrentando el fútbol actual. Además,
ahora, Caro, también creo que depende de la posición. Si Joao Félix se equivoca en un partido, probablemente no va a ser tan evidente o va a tener más posibilidades. Si un defensa se equivoca, por lo general termina en gol o terminas viéndote muy exhibido. Entonces creo que a partir de ahí todavía es más difícil cuando un jugador en la línea defensiva trata de brillar que un ofensivo que a lo mejor si tiene 10 y concreta 2 va a seguir siendo bueno claro, su trabajo.
No es un punto menor. De todas maneras, también hay que entender las circunstancias. Cuando se va Griezmann, a los 2 días, Simeone preguntó, cuentan desde adentro, bueno, ¿y ahora qué buscamos? No, bueno, imagínate, tiene que ser alguien que haga asistencia y haga goles. Y entonces ahí aparece Joao Félix. Joao Félix llega también ante una necesidad, ante una ausencia que había en el Atlético de Madrid. Mientras que en la Juve es más como un plan a futuro.
Un cambio generacional, exacto.
Ahora, todas estamos de acuerdo en que los dos tienen un futuro brillante. Yo no creo que De Ligt se vaya a quedar en el camino. Tiene 19 años.
Sí, jovencito. Pero va a ir, creo que un poquito más rápido el tema de...
Ah, bueno,
de...
recién cumplió 20 este mes.
Joao Félix.
En el inicio de este mes.
Ah, acaba de cumplir años.
Sí, ahora, 20 añitos, feliz cumpleaños.
Nos están diciendo...
que la pasas muy bien.
Sí, nos están diciendo que ya nos tenemos que ir. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta personal. ¿Quién la tiene más difícil? Eli Patiño con Rafa Ramos. Pilar Pérez con Mau y su ego, o yo con la banda. A ver.
Eso sí está reñidísimo.
Ese complemento de Mau le va a doler en el corazón, ¿eh?
No se lo diga que lo dice, así lo promocionan en Ahora o Nunca. Bueno, vamos. La
respuesta... Todos tienen un poquito muchísimo de ego de los personajes que comentas, Caro. Entonces, la tenemos bien complicada a las tres. Por cierto, que la próxima semana igual íbamos a estar juntas, lo cual puede ser una locomotora especial.
Espectacular. Así que no se pierdan el próximo viaje de esta locomotora. Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.